Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a viernes, por fin es viernes, como diría alguno, 14 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a llegar como mucho a los 28 grados porque bajan las temperaturas máximas, las mínimas por el contrario suben. Sí, tenemos ahora mismo en concreto 10 grados en la sierra, 15 en la capital y 14 en la zona sur. De cara al fin de semana las temperaturas vuelven a subir. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posibles de informativo y de Fernando Rayano, que está al frente del control técnico. Mañana a las 11 de la mañana se constituye el Ayuntamiento de Madrid y sigue sin haber acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox sobre quién estará al frente de la alcaldía. El PP quiere que sea su candidato, José Luis Martínez Almeida, mientras que Ciudadanos ha propuesto que Martínez Almeida sea alcalde los dos primeros años de legislatura y que los otros dos sea alcaldesa su candidata Begoña Villacís. Miguel Gutiérrez, de la Formación Naranja.
El riesgo de que esto no salga adelante es un riesgo que solamente estará en estos momentos en el debe del Partido Popular, de ese empeño del Partido Popular de aceptar solamente querer el señor Almeida sentarse en la silla de alcalde.
Esta propuesta, que se podría calificar de salomónica, le ha parecido al PP una ocurrencia. Dicen los populares que de eso nada, que o gobierna José Luis Martínez Almeida o si no, Manuela Carmena seguirá de alcaldesa. Escuchamos a Andrea Levy, miembro del comité negociador por parte del PP.
Que no entendemos, pues, que la semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís. Yo, desde luego, esperaba eso de otra formación política, no la esperaba del rigor que debe tener pues Ciudadanos.
La idea de un gobierno a pachas, por emplear un término coloquial, no es algo tan descabellado porque hay ayuntamientos en los que esta legislatura se va a hacer. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Ciudadanos y PSOE han llegado a un acuerdo para gobernar así en los ayuntamientos de Albacete y Ciudad Real. Todo apunta, por lo tanto, a que si hay acuerdo será in extremis. Más tiempo hay para llegar a ese acuerdo en la Comunidad de Madrid. Anoche la candidata de Vox, Rocío Monasterio, estuvo en el programa El Enfoque de Onda Madrid y le dijo a Félix Madero que no entiende por qué Ciudadanos no quiere sentarse a negociar con ellos.
A mí jamás me había pasado que una de las partes contratantes nunca se sentara en la mesa, porque es que es de sentido común. Es que luego uno cederá o no cederá, cederá al otro, pero primero hay que poner los puntos de la negociación encima de la mesa, anclar la negociación y luego ir y venir las veces que hagan falta. Y esa es la clave de una negociación. Lo que pasa es que todo este principio de negociación es ilógico y seguimos en la falta de lógica absoluta, que es el cordón sanitario.
Mientras tanto, el ganador de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, el socialista Ángel Gabilondo, no tira la toalla. PSOE y Más Madrid están consensuando un documento programático al que pide Gabilondo se sume Ciudadanos.
Yo tengo la obligación, por la respuesta que ha habido en las urnas y ser el grupo más votado, el partido más votado, pues de aglutinar la mayoría que sea capaz, ¿no? Pues nosotros también queremos hablar con Unidas Podemos y si se quieren sumar otros grupos, Ciudadanos, nos encantaría que Ciudadanos se sumara, ¿no? Pero vemos que está en otra dinámica.
A nivel nacional, el PSOE sigue buscando también apoyos, en este caso para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del gobierno. Ayer la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, se reunía con las formaciones independentistas catalanas. Junts per Cat dejó claro que no apoyará la investidura de Sánchez. Más ambiguo fue Gabriel Rufián de Esquerra, que dijo que no van a bloquear esa investidura, pero que habrá antes que negociar, es decir, que la posible abstención de Esquerra no va a ser gratis.
Que no venimos a bloquear absolutamente nada, venimos a bloquear el 155 y sobre todo actitudes represivas que no nos llevan a ningún sitio y hablar. Hemos hablado de hablar, de diálogo y que hay que llamarse.
El PSOE ayer dejaba caer de nuevo la posibilidad de unas nuevas elecciones en otoño en el caso de que Pedro Sánchez no sea investido presidente. Lo decía la portavoz socialista Adriana Lastra.
No hemos iniciado ninguna negociación. Lo que hay es, evidentemente, diálogo, porque es lo que nos toca a los portavoces parlamentarios y a los partidos políticos, que no queremos hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura en los partidos independentistas. Por eso, lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloqueen.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Contamos más noticias. Mañana se constituyen los ayuntamientos de toda España y en los dos más importantes, los de Madrid y Barcelona, todavía no hay acuerdo. En el caso de la ciudad condal, Barcelona en Comú cerrará hoy la consulta a sus bases sobre si prefieren un acuerdo de gobierno con el PSC, con Ada Colau de alcaldesa, o con Esquerra Republicana, con Ernest Maragall de alcalde. Barcelona, Josep Moragas.
Ada Colau va a someter a una consulta el pacto con el Partido Socialista. Consultará a las bases del partido si prefieren que Colau sea alcaldesa con el apoyo del Partido Socialista o bien que se apoye un gobierno de Ernest Maragall y Esquerra Republicana. La alcaldesa en funciones ya ha dicho que prefiere el pacto con los socialistas y que los votos favorables de Ciudadanos no le gustan, pero los acepta.
No nos lo habíamos imaginado y además no lo hemos deseado, pero finalmente hemos llegado a la conclusión que estos tres votos son sin condiciones, que no van a modificar en absoluta ninguna de nuestras posiciones ni de políticas de Ciudadanos o de pedir la libertad de los presos políticos.
Unos votos de Manuel Valls que no modificarán la voluntad de liberar los políticos presos del Ayuntamiento de Barcelona. Por su parte, el candidato socialista Jaume Collboni confía en que las bases aprueben el pacto.
Nosotros vamos a respetar escrupulosamente a la espera del resultado, teniendo en cuenta que efectivamente tanto la dirección de Barcelona en Comú como de la propia señora Colau ha sido clara y diáfanamente partidaria de un gobierno de coalición de izquierdas.
La consulta será entre hoy y mañana, que será cuando se sabrán los resultados.
Los partidos apuran las reuniones de cara a formar los gobiernos municipales, unas negociaciones que en algunos casos implican apoyos a las investiduras de algunos presidentes autonómicos. Flor Carazo.
En Castilla y León, el acuerdo entre el PP y Ciudadanos implica que la presidencia de la Junta será para los populares y la formación naranja se quedará con las alcaldías de Burgos y Palencia y las diputaciones de Burgos y Segovia. Pero la alcaldía de Palencia depende de Vox. En Onda Cero, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado el pacto.
Si todo avanza como esperamos, habrá un cogobierno entre el señor Fernández Mañueco como presidente y todo parece indicar que el señor Egea pues también pueda ser miembro del gobierno, incluso vicepresidente.
En Murcia, las negociaciones entre PP y Ciudadanos están muy avanzadas. En Navarra, el gobierno sigue en el aire. El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha arremetido contra la líder de los socialistas de esta comunidad.
Chivite está imposibilitando la investidura de Sánchez para ser ella presidenta en Navarra de un gobierno en minoría que va a estar en manos de Bildu. Esta es la realidad. Y cada uno tiene que ser responsable con las decisiones y con los caminos que elige.
En Aragón, el PSOE y el PAR han firmado un acuerdo, pero necesitan el apoyo de otras fuerzas para gobernar. En Castilla-La Mancha, socialistas y ciudadanos han alcanzado un pacto para las alcaldías de Albacete y Ciudad Real. Cada partido gobernará dos años en estas ciudades.
En la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig fue investido ayer de nuevo presidente de esa región, reeditándose así el pacto del Botán, que ahora con los 52 votos del Partido Socialista Valenciano, Compromís y Unides Podem, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta frente a los 46 votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. Así era proclamado Ximo Puig.
Con que el candidato ha obtingut mayoría absoluta, queda elegit president de la Generalitat, el molt honorable señor Ximo Puig i Ferrer.
Puig tomará posesión de su cargo este domingo. Y la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno parece más factible tras la reunión que el PSOE celebró ayer en el Congreso con Esquerra, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ha dejado entrever que su partido baraja la abstención al asegurar que no desea por el momento bloquear absolutamente nada. Dijo, aunque pide hablar de Cataluña. La portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, precisó que el PSOE no desea hacer descansar la gobernabilidad de España en los independentistas. Noelia Ontoria.
Esquerra Republicana deja la puerta abierta para colaborar en la investidura de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián ponía el requisito del diálogo sobre la mesa.
El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco. Yo creo que nos conviene a todos un PSOE valiente. Me alegra encontrarme o hablar con el PSOE de Lastra y no con el PSOE de García Page, por ejemplo, o de Lambán, o de Borrell.
Junts per Catalunya, sin embargo, trasladaba su negativa al PSOE. Laura Borràs lo justificaba por la suspensión de los derechos de los diputados presos y porque el Ejecutivo se levantó de la mesa de negociación.
No vamos a concedir más cheques en blanco. Lo hicimos con la moción de censura y un año después estamos en la situación en la que nos encontramos.
El PSOE asegura que no ha pedido a ninguno de los dos grupos su abstención y que no negocia contrapartidas a una decisión en la que quieren mantener las manos limpias. Adriana Lastra.
Que se abstengan, vamos, o que no bloqueen la investidura del presidente del gobierno. Es que la única opción es o que se abstengan o que voten a favor, pero en todo caso que no voten en contra.
La semana que viene continuarán los contactos, aunque aún sin fecha de investidura en el horizonte.
Por cierto que PP, Ciudadanos y Vox rubricaban ayer el acuerdo por el que el partido de Abascal apoyará finalmente los presupuestos de Andalucía, un acuerdo que tiene una validez de 2 años, Ángeles Martín.
Un acuerdo con 34 medidas incluidas, entre ellas auditar y reducir los entes públicos de la Junta, crear un teléfono a la violencia intrafamiliar que no violencia de género, además de 600.000 euros de la partida de atención a inmigrantes que serán utilizados para reformar juzgados. Alejandro Hernández, diputado de Vox Andalucía.
Había una negociación complicada. Lo que viene a representar es una apuesta por la estabilidad.
Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, habla de estabilidad.
Hay una situación que no se da, que es lo que el Partido Socialista pretende llevar al conjunto de la opinión pública, y es que no hay ni un solo paso atrás en derechos adquiridos, ni en violencia de género, ni tampoco en igualdad, ni en muchas otras políticas, como se ha demostrado con el incremento que ha habido en los presupuestos de esas partidas.
La socialista Susana Díaz asegura que tanto PP como Ciudadanos se han rendido al partido de Abascal.
7:12, casi 5 años después de que la Audiencia Nacional pidiera a la justicia madrileña investigar el borrado de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas, hoy empieza el juicio oral con el partido y 3 empleados más sentados en el banquillo de los acusados por delitos de daños informáticos y encubrimiento. Informa Lupe Ortiz.
¿Quién destruyó los ordenadores de Bárcenas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué contenían? Cuestiones que se empiezan a dilucidar hoy en un juicio que arranca tras archivos, suspensiones y retrasos varios. En el banquillo el PP, primer partido político acusado penalmente como persona jurídica, también la que fuera tesorera Carmen Navarro, el jefe de informática José Manuel Moreno y el asesor jurídico Alberto Durán. Los delitos, daños informáticos y encubrimiento, y acusación solo popular, porque la Fiscalía no ve ilícito. Y el afectado por esa destrucción, Luis Bárcenas, se retiró de la acción particular. Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, ADADE, y el Observatorio IDES han llevado el caso hasta el final y solicitan condenas de hasta 4 años de cárcel y al PP una multa de 11 millones de euros y que se le suspenda de actividades durante medio año. Creen que esos ordenadores se malograron para borrar pruebas de la contabilidad irregular en la formación política. El juicio arranca con las cuestiones previas. La Fiscalía va a pedir que no se celebre en aplicación de la doctrina Botín, porque en un procedimiento no se puede continuar si no hay acusación del Ministerio Público ni del perjudicado.
Las claves económicas del día en la crónica de Pablo López.
José Ignacio Grigolzarri considera que no es un buen momento para incidir en la privatización de Bankia. El gobierno aún controla un 60% de la antigua Caja Madrid y tiene hasta diciembre de 2021 para vender ese porcentaje. Para el presidente de Bankia, el momento que atraviesan las entidades financieras en bolsa desaconseja que se vendan nuevos paquetes. Mercadona, ante el reto de conquistar el mundo de las ventas online, adquiere 6 nuevas parcelas en Parc Sagunt y ya suma más de 136.000 metros cuadrados para crear su gran centro logístico con el que abastecerá los pedidos que reciba a través de Internet. Y baja el stock de viviendas según los datos de Fomento, que considera que ya ha finalizado la digestión del boom inmobiliario. Según sus datos, al final de 2018 había 459.876 nuevas viviendas pendientes de venta, una cifra que cae un 3,6% en relación a 2017.
Completamos la información de carácter nacional con otras noticias con Ángela Beato.
El exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha sido trasladado a la cárcel catalana de Brians 2 con permiso del Tribunal Supremo para recoger su acta de concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy va a realizar los trámites previos y mañana, una vez concluya el pleno de constitución del consistorio, deberá regresar a Soto del Real. Vox ha pedido la incorporación de sus 3 eurodiputados al grupo de conservadores y reformistas del Parlamento Europeo. En esta formación está integrado el partido gobernante de Polonia, Ley y Justicia, y el Partido Nacionalista Flamenco, que ha dado apoyo a Carles Puigdemont en Bélgica. Y los trabajadores de la planta de Alcoa en Avilés han iniciado este jueves la marcha del aluminio, una marcha a pie que les traerá hasta Madrid en 13 etapas. Quieren reivindicar un plan que permita dar una solución definitiva a su conflicto.
Y en la crónica internacional, ¿qué destacamos, Fátima Sotorrío?
La tensión máxima en el Golfo Pérsico. Estados Unidos eleva a la ONU los ataques perpetrados contra 2 buques cisterna en el estrecho de Hormuz. Los petroleros recibieron impactos y explosiones a 30 millas de la costa de Irán. Y Estados Unidos acusa a Teherán de estar detrás basándose en informes de inteligencia. La consecuencia, el precio del crudo se ha disparado. Y en Luxemburgo, tras 15 horas de reunión, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión alcanzan de madrugada un acuerdo sobre las bases de el primer presupuesto para la eurozona. Es un instrumento destinado a engrosar el arsenal de medidas para prevenir y afrontar futuras crisis.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos es momento de nuevo para la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez.
Sábado a las 11 comienza la sesión constitutiva de la Corporación Municipal de Madrid y poco después sabremos el nombre del alcalde o de la alcaldesa de la capital. El Partido Popular sigue empeñado en que ese alcalde sea José Luis Martínez Almeida, que durante la tarde de ayer se reunió con Javier Ortega Smith de Vox. Oficialmente no se sabe cuál ha sido el resultado, pero parece que todo fue bien, al menos si tenemos en cuenta lo que Vox ha publicado en Twitter. Dice textualmente que se aleja la amenaza de Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Por la mañana, Partido Popular y Ciudadanos alcanzaban ya un principio de acuerdo programático, pero sigue el desacuerdo sobre quién ocupará la alcaldía. El Partido Naranja ha propuesto repartir el mandato 2 años para Martínez Almeida y los otros 2 para Villacís, pero el Partido Popular ha dicho no. Mar García.
Rechaza el Partido Popular una alcaldía rotatoria. Es una ocurrencia, un no querer entender que han perdido, que han obtenido 83.000 votos, 4 escaños y 5 puntos menos que el Partido Popular. Argumento de Andrea Levy frente a Ciudadanos.
Que no entendemos, pues, que la semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís. Yo, desde luego, esperaba eso de otra formación política, no la esperaba del rigor que debe tener pues, Ciudadanos.
Se puede perder mucho más, insiste por Ciudadanos Miguel Gutiérrez.
El riesgo de que esto no salga adelante es un riesgo que solamente estará en estos momentos en el debe del Partido Popular, de ese empeño del Partido Popular de aceptar solamente querer el señor Almeida sentarse en la silla de alcalde.
Con el acuerdo alcanzado sobre programa de investidura, toca hablar de estructura de gobierno.
Y en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, insiste en que el alcalde será Martínez Almeida o Carmena, que no hay otra opción. Sobre la pretensión de Ciudadanos de ejercer 2 años la alcaldía, García Egea asegura que dar esos 2 años de alcaldía a Begoña Villacís sería como si Vox plantease 8 meses de alcaldía para ellos. Y en esa misma entrevista, García Egea también asegura que Vox es más útil fuera del Gobierno de Madrid porque sus escaños pueden impulsar acuerdos sin estar en el Ejecutivo. Sea como sea, lo cierto es que Vox insiste en que quiere consejerías en proporción al resultado obtenido en las urnas. Begoña Larcón.
Vox es contundente, quiere estar en el gobierno regional y no en puestos de segundo nivel. O consejerías o no pactará. Santiago Abascal, presidente de la formación.
Lo que estamos planteando es que si uno tiene 4 consejerías, un partido como Vox, si tiene la mitad de los escaños, tendrá 2 consejerías. Veremos cuáles son nuestra posición entre esas 3 fuerzas políticas que pueden hacer una alternativa a la izquierda. Es la posición más pequeña. Por lo tanto, nosotros pediremos una representación proporcional. Seremos flexibles, seremos sensatos y no plantearemos lo imposible.
Sin embargo, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, rebaja las expectativas de Abascal.
Yo creo que Vox tiene que ser consciente del papel que le han dado los ciudadanos, ¿no?
hay fuerzas políticas que con más representación que la que tiene hoy Vox no han pisado nunca el gobierno de ninguna institución. Por tanto, hemos de ser conscientes del lugar donde nos han puesto los ciudadanos y hemos de ser conscientes de hasta dónde podemos llegar a condicionar un gobierno.
Y Ciudadanos mantiene que no habrá gobierno tripartito con Vox. José María Espejo Saavedra, miembro del Comité Nacional de Negociación.
Nosotros tenemos muy claro que en los gobiernos que pacte Ciudadanos con el Partido Popular no habrá miembros de Vox.
De momento, la negociación en el Ayuntamiento de Madrid mantiene en compás de espera a la de la comunidad, aunque según fuentes populares continúan trabajando.
Y las posibilidades de un acuerdo entre los tres grupos de derecha para gobernar la comunidad no impide a la izquierda trabajar precisamente en sentido contrario. Más Madrid y PSOE apuestan por consensuar unas líneas programáticas comunes por si el socialista Ángel Gabilondo acaba teniendo alguna oportunidad de ser investido presidente. José Frutos.
La izquierda no descarta del todo un giro en la situación y mantiene alguna esperanza de gobernar la comunidad. Los socialistas y Más Madrid están consensuando un documento programático común. Esperan que se sume Podemos y se lo ofrecerán también a Ciudadanos. Ángel Gabilondo.
Nosotros lo que seguimos es abiertos a establecer unas líneas de programa o de actuación que logre el máximo consenso posible. Ciudadanos nos encantaría que Ciudadanos se sumara, ¿no? Pero vemos que está en otra dinámica.
El candidato socialista advertía a Ciudadanos del alto coste político de apoyarse en Vox ante sus planteamientos contrarios a las políticas contra la violencia de género o su cuestionamiento de las autonomías.
Todo esto presumiblemente puede acabar en un acuerdo entre los tres y yo a eso le llamo tripartito.
Sería una mala noticia, concluye, la entrada de Vox en el gobierno.
Son las 7 y 21 minutos. Les contamos que ayer se celebró en Aranjuez el entierro de la segunda de las víctimas del hombre que la noche del domingo disparó contra dos de sus cuñadas y su suegra, presuntamente, como venganza contra la familia de su exmujer. La alcaldesa de Aranjuez ha hecho un llamamiento a la tranquilidad en ese municipio, Neus Cerdá.
Dolor y tensión contenida en el funeral de Montse, la familia pide justicia.
Eso ha sido lo que pasa, que había nervios y la gente no sabe hablar y pasa eso. Pero normalmente nosotros lo confiamos en la justicia y que la justicia te hace lo que te hace.
Piden también respeto y aseguran que el clan de Juanín es cómplice de los asesinatos.
Ojalá los detengan a todos y los metan en la cárcel. Cómplices, así que tienen que ir todos para adentro.
Es Alexandra, la hermana del viudo de Lisset, quien está en libertad con cargos por un delito de conducción temeraria. Fue detenido este miércoles cuando llegaba a los juzgados a gran velocidad y casi atropella a un policía. Por otra parte, la madre de las víctimas continúa ingresada. Su cuñado explica que está sedada tras enterarse del fallecimiento de sus dos hijas.
Está en el hospital ingresada y no sabe ya ni lo que dice ni nada. Si se ha enterado, pues se lo dijeron las médicas de allí. Cuando falleció esta, pues ya se lo dijeron y ya le hemos tenido que decir lo de la otra también. Loca, la ha perdido la cabeza.
La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, ha hecho un llamamiento a la calma.
Que las aguas vuelvan a su cauce, que se tranquilice todo. Una situación que efectivamente debería darnos a todos que pensar, pues plantearnos si no deben ser supuestos de los que deberíamos estudiar si se incluyen en los supuestos de violencia de género.
En declaraciones a Onda Madrid ha pedido hacer una reflexión sobre la tipificación de este delito.
A las 7 de la mañana y 23 minutos nos ocupamos de los principales temas de Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: Villacís quiere turnarse con Almeida. Vox dice que se aleja la amenaza de Carmena tras reunirse con el PP. El adelanto de exámenes dispara el absentismo. El último mensaje de Juanín: el pecado se paga con la muerte. ABC titula: Madrid Central multa solo a vehículos sin pegatina de la DGT y una vez al mes. El ayuntamiento establece este criterio y deja sin sancionar a los coches con distintivo B y C. Los pactos entre PP, Ciudadanos y Vox también en el aire en municipios. Tregua en el entierro de la segunda víctima del tiroteo de Juanín. La Razón titula: el doble estigma de tener un parking en Madrid Central. Las señales tampoco anuncian su existencia. En un centro de Ciudad Lineal, un centenar de niños sin graduación tras inundarse una escuela del ayuntamiento. El País entrevista a Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la comunidad. Da pena que Ciudadanos se haya escorado por buscar el poder. Varios denunciantes llevan a la Fiscalía un contrato de 785 millones de Ana Botella. Una asignatura de medicina que acaba en Kenia. 20 minutos, Almeida rechaza compartir la alcaldía y aún no hay pacto. PP y Ciudadanos descartan que Vox tenga alguna consejería. Y en madriddiario.com, primer encuentro entre Almeida y Ortega Smith, se aleja la amenaza de Carmena. No a la alcaldía rotatoria, el PP frustra el último intento de Villacís para hacerse con el gobierno.
Gracias, Javier. Hasta luego. A las 7 de la mañana y 25 minutos es momento de la agenda cultural de Buenos Días Madrid, hoy de la mano de José Luis Urgel.
Vuelven los hombres de negro con Men in Black International. En esta nueva aventura se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha, el topo en la organización.
No contratamos, reclutamos.
Pues quiero que me recluten. Quiero conocer la verdad del universo.
Bienvenido a los hombres de negro.
¿Los hombres de negro?
No, no empieces. Estoy en ello.
Acción e intriga en King. Un ex convicto recién liberado y su hermano adolescente adoptado escapan de un criminal y una banda de soldados sobrenaturales.
Eso que tu hermano tiene ahí dentro, habrá que contárselo a alguien.
Ni de coña. Encontradle, está por aquí.
Nos persigue gente muy peligrosa.
Tolkien, un biopic del escritor, lingüista y profesor universitario J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Los viajes que emprendemos para ponernos a prueba. Habla de aventuras.
Formemos un grupo, una hermandad.
Cambiaremos el mundo con el poder del arte.
Una joven editora descubre una novela magistral escrita por un cocinero fallecido 2 años antes. Cuando la novela se convierte en un éxito, un crítico literario se une a la hija del cocinero para desentrañar el misterio. Es la biblioteca de los libros rechazados.
Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Crosón.
Voy a publicar el libro de su marido.
Todo un triunfo literario.
Una obra maestra.
Domadora de pestañas, gastadora de...
Alejandro Sanz vuelve a casa, vuelve a Madrid con la intención de conquistar mañana por la noche el Wanda Metropolitano en un concierto para el que ya no quedan entradas y que tiene un carácter solidario. El Banco de Alimentos recogerá productos no perecederos a la entrada del estadio.
Olvidarme de mis males, entonces yo no sé por qué me vengo arriba como el sol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora, complicaciones sobre todo de entrada a la capital madrileña, la A2 en Torrejón y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia, A4 en Valdemoro y Pinto, A42, Parla Fuenlabrada y Getafe, también la A5 Alcorcón y Campamento y la A6 en Majadahonda, El Plantío y también en la zona de Puerta de Hierro, en la A1 en la zona de San Sebastián de los Reyes, también ya retenciones destacadas, lo peor de la M40, Valdemarín, Túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1, en Pozuelo sentido A6, Barrio de la Fortuna 5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada y los recintos feriales en sentido norte, en sentido A2, y también en la M50 tenemos que destacar el tramo desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, muy saturado en sentido A6, sentido norte.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento con la situación normal de esta hora de la mañana, ya con mucha actividad en general y sobre todo en la M30, en esta vía importante de distribución, con los recorridos ya con tráfico más lento, retenciones intermitentes que parten de la zona sur, sentido Nudo de Manotera, sentido Puente de los Franceses. En cuanto a entradas, las complicaciones de la punta aparecen por la zona de Conde de Casal, la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, la prolongación de donde poco a poco se llenan de vehículos. De momento, una situación tranquila, por lo menos en el capítulo de incidentes.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contándoles lo más importante de la actualidad de este viernes 14 de junio, un día que se presenta un par de grados más fresco que ayer. Los termómetros hoy anotarán una máxima de 28 grados. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 32 minutos. Se mantiene la incertidumbre sobre quién mandará en la capital. Mañana se constituyen los ayuntamientos y todavía no hay acuerdo sobre la alcaldía. El último capítulo ha sido la sugerencia de repartirse la custodia de Cibeles, 2 años de legislatura con Martínez Almeida de alcalde y otros 2 con Begoña Villacís de alcaldesa. La propuesta para Génova es totalmente descabellada, aunque esa vaya a ser... la fórmula que utilice Ciudadanos y PSOE en los ayuntamientos, por ejemplo, de Albacete y de Ciudad Real. A nivel nacional, los socialistas siguen buscando adhesiones para la investidura de Pedro Sánchez. Ayer le tocó lidiar a Adriana Lastra con los partidos independentistas catalanes y se encontró con el no rotundo de Junts per Cat y la posible abstención de Esquerra, condicionada, eso sí, a una negociación previa sobre Cataluña. Además de estos, hay otros asuntos que van a ser noticias este viernes. Nos los avanza Ángela Beato.
Porque es viernes, hay Consejo de Ministros en la Moncloa. En cuanto termine, Pedro Sánchez toma un avión y se traslada a Malta para asistir a la quinta cumbre de países del sur de Europa. A un día de que queden constituidos, como decías, los ayuntamientos, los Mossos de Escuadra van a trasladar a Joaquim Forn desde la prisión de Brians 2 hasta el Ayuntamiento de Barcelona para que realice el papeleo previo a su toma de posesión como concejal electo. Mientras, las bases de Barcelona en Común deben decidir si quieren asociarse con los socialistas y mantener de alcaldesa a Ada Colau o, por el contrario, apoyar a Esquerra y darle la alcaldía a Ernest Maragall. De los tribunales, este viernes centra la atención el juicio por el borrado de los ordenadores donde supuestamente Luis Bárcenas dijo que guardaba información sobre la caja B del Partido Popular. Tres empleados del partido y el propio partido están acusados de delitos de daños informáticos y encubrimiento. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, se va a acercar al Palacio de la Zarzuela para entregarle al rey la memoria anual de esta institución del Constitucional correspondiente al año pasado. Estaremos pendientes de los datos que publicará el Banco de España sobre la deuda de las administraciones públicas en el primer trimestre de este mismo año. En la delegación del Gobierno, su responsable se reúne con representantes de Libres y Combativas y del Sindicato de Estudiantes. Le van a pedir, por favor, que les retire la multa de 2.000 euros que les impusieron por participar en la manifestación del 8M con un vehículo con megafonía. Hoy tenemos un doble día de David. Uh-huh. Es el Día Mundial del Donante de Sangre y va a celebrarse un acto de homenaje a los CEO. Ofrecen alrededor de 1,7 millones de donaciones. Y el otro día de es el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. En la Real Academia Española de la Lengua no se les ha ocurrido mejor manera de conmemorarlo que presentando el Diccionario Normativo Multimedia de la Lengua de Signos Española, un nuevo texto con 3.500 entradas realizado, eso sí, con la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y hoy vuelve a ser un día de nervios para los alumnos madrileños que hicieron la EBAU, la antigua selectividad, en las 6 universidades públicas de la región. A mediodía se publican las notas en Internet, así que suerte a todos. Y si finalmente las noticias son buenas y tienen motivos para celebrar, recuerden que hay fiestas en Getafe, Parla, Collado, Villalba, Usera, Moratolaz o San Antonio de la Florida.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 35 minutos nos vamos a las ventas. El homenaje a Cuadri supo a poco con una corrida descastada y floja. López Chávez firmó lo más destacado y pudo cortar una oreja de no ser por la espada. Crónica taurina en Buenos Días Madrid con Julio Martínez.
Corrida muy emotiva la de ayer en las ventas. Se lidiaban los toros de Cuadri, ganadería emblemática desde los años 80 en Madrid. La peculiaridad es que ayer se despedía como titular del hierro don Fernando Cuadri, un hombre de campo querido y respetado por el 100% de personajes que componen el mundo del toro. Entre el Dido 7, ese al que tachan de ultra y de irrespetuoso, se vistió de fondo sur y sacó un tifo. Este rezaba: don Fernando Cuadri, gracias por todo. Pues sí, gracias Fernando. Gloria a Cuadri y gloria al tendido 7. Detalles así hacen grande a la plaza de las ventas. Por desgracia, la corrida no respondió, una moruchada que no se movió y que anduvo al límite. Cierto es que fueron masacrados en el tercio de varas. El único destacado fue Domingo López Chávez. El torero salmantino rayó a un nivel superlativo, se impuso a su lote y por momentos incluso llegó a disfrutar. Con el quinto, un manojo de naturales despertaron a la plaza, pero una estocada suelta le impidió tocar pelo. Fue lo único destacado. Los otros dos componentes del cartel, Rafaelillo y Octavio Chacón, ni tuvieron oponentes ni mostraron actitud. Pasaron de puntillas y no era día como para eso. El murciano está en horas bajas y Chacón ha tirado por la borda en tres tardes el crédito ganado en Madrid. Así está el toreo. La feria sigue esta tarde. Toros de Fuente Imbro para Morenito de Aranda, Pepe Moral y José Garrido.
Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y pendientes también de las previsiones del tiempo. ¿Qué dicen los mapas, Tania Garralda?
Tenemos por delante unas jornadas en las que vamos a ver cómo vuelven a subir las temperaturas por encima de los 30 grados. Pero antes está la jornada de hoy viernes, en la que de momento solo suben las mínimas, que serán más suaves a primera hora. Las máximas, en cambio, descienden un par de grados con respecto a ayer. Si alcanzamos los 28, 29 grados el jueves, hoy nos quedaremos con 26 en la capital, 28 en localidades del sur y 23 en las del norte. Tendremos cielo despejado, aunque con algunas nubes de evolución por la tarde, y el viento de suroeste que se dejará notar con rachas intensas en la segunda mitad del día. Y a partir del sábado volverán a subir las temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
7:38, momento ya del primer comentario del día, el primero de la mañana, de Félix Madero.
Lo que Ciudadanos pretende partiendo la Alcaldía de Madrid puede ser una ocurrencia, como dicen en el PP, o puede ser una mala idea envuelta en la etiqueta de la nueva forma de hacer política. Si ambos partidos han acordado un programa, si están de acuerdo en las prioridades, si han detectado lo superfluo a cuento de que tiene que haber un alcalde 2 años y una alcaldesa 2. El deseo del partido de Rivera envía un mensaje desalentador a los electores que votaron a Almeida o a Villacís, pero no a los dos. Y sobre todo envía este otro: lo que importa son los intereses de las personas y sus apariencias. Si el programa para la Alcaldía de Madrid está pactado y cerrado, a mí particularmente me sobra un alcalde o me sobra una alcaldesa. Simple y llanamente estamos ante un juego de egos. Egos revueltos. Muy, pero que muy revueltos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y llegado a este punto, si les parece, lo que hacemos es darnos un paseo por el mundo. Como siempre en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo, conectamos con Bruselas. Allí se encuentra Concha Lozano. Concha, buenos días.
Buenos días. Avanza la semana y los grupos políticos en el Parlamento Europeo comienzan ya a tener forma. En el caso de Vox, el partido de Santiago Abascal, no estaba del todo claro a qué grupo se uniría, y ayer se confirmó que lo hará en el de los conservadores reformistas que lideran los polacos católicos del partido Ley y Justicia. Es en teoría la opción menos controvertida, ya que la duda era si se integraría en el nuevo grupo de la extrema derecha europeo en el que se integran Salvini y Le Pen. La única curiosidad de la opción elegida por Vox es que en este grupo también se integran los nacionalistas flamencos del NVA, que son los que hasta ahora han sido los grandes aliados y amigos de Puigdemont en Bélgica. Para convencer a Vox a sumar esta lista, el jefe del partido ha remitido una carta a Abascal en la que le deja claro que esta formación no promueve actividades que cuestionan la política interior, la Constitución o la integridad soberana de otro Estado miembro.
De Bruselas a Washington, donde todavía es noche cerrada, allí se encuentra Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. La portavoz de la Casa Blanca abandonará el cargo a finales de mes. Después de casi 2 años, Sarah Sanders dijo que es momento de volver con su familia. Sin embargo, el presidente Donald Trump la animó a que se presentara a gobernadora de Arkansas, estado donde el padre de Sanders ejerció ese mismo puesto hasta 2007. Sanders se mostró abierta a ello. Este anuncio coincidió con una solicitud al presidente Trump del ente federal de su supervisión para que destituya a una de sus principales asesoras, Kellyanne Conway. El motivo: utilizar su cargo público reiteradamente en beneficio de la reelección del mandatario y en detrimento de otros precandidatos, algo que va contra la ley. La Casa Blanca desestimó la petición considerándola una violación al derecho a la libertad de expresión de la asesora. Y en el Congreso, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, acusó al presidente de no saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, después de que el presidente dijera que aceptaría información de gobiernos extranjeros sobre adversarios políticos. Dos precandidatas demócratas incluso llamaron a que se inicie un juicio político para destituir al presidente. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Siete de la mañana y 42 minutos. En Buenos Días Madrid queremos saber cómo viene la prensa de hoy. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, la Alcaldía de Madrid y el ataque a 2 petroleros en el Golfo de Omán, hoy en la apertura de las portadas de todos los diarios.
Sí, ABC titula: alerta máxima en el Golfo. Estados Unidos acusa a Irán del ataque a 2 petroleros en el estrecho de Hormuz y las navieras plantean suspender las cargas de crudo. Las gasolinas apenas bajan 1 céntimo por cada 10 que se abarata el petróleo. El País titula: PP y Ciudadanos llevan hasta el final su pulso por el poder en Madrid. Los populares rechazan la exigencia de repartir la alcaldía en 2 años para Villacís y 2 para Almeida.
¿Qué temas llevan en sus portadas el diario El Mundo y La Razón?
El Mundo entrevista a Teodoro García Egea, secretario general del PP. Comillas, Vox es más útil fuera del gobierno de Madrid. El alcalde será Almeida o Carmena. No hay otra opción. Otro tema, Sánchez pide al separatismo que le facilite su investidura y Esquerra Republicana dice que pondrá precio. La Razón titula, ha habido una campaña feroz para masacrar al Supremo. Fuentes del tribunal hacen balance del juicio del proceso. Sánchez condenado a pactar con Esquerra Republicana para ser presidente. Y el presidente, Torra avisa, lo vuelve.
¿Qué podemos destacar de las portadas de los periódicos de este viernes?
Pues ABC en su página 2, Esquerra Republicana ha dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez, Tolkien, el origen del mito fantástico, Hazard, vengo al club más grande en mi mejor momento. El Mundo, otro ataque a petroleros eleva las alarmas y dispara el crudo. La pausa del café cuesta 3.300 millones al año a las empresas. Hazard devuelve la ilusión al madridismo. La Razón, Génova da por seguro que la alcaldía será para Almeida. Ciudadanos rompe el veto y pacta con García Page en Castilla-La Mancha. Hazard manía, intentaré ser el mejor jugador del mundo. En el diario El País, Estados Unidos acusa a Irán del ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán. Francisco abronca a los nuncios, no se critica al Papa a sus espaldas. El euroescéptico Boris Johnson vence el primer asalto para relevar a Theresa May.
¿Y qué temas llevan hoy, Javier, los diarios digitales?
El Confidencial, Almeida y Villacís cierran 80 medidas de gobierno y abordan el reparto de concejalías. El Independiente, ultimátum de Vox, o hay pacto en Madrid hoy o Carmena será alcaldesa. El Español, el abrazo de Toledo, Page sienta el precedente de un pacto global con Ciudadanos en Castilla-La Mancha. OK Diario, Sánchez no quiere repetir elecciones, ordena contentar a los separatistas para asegurar su investidura. 20 minutos, el no del PP a una alcaldía por turnos con Ciudadanos en Madrid tensa el pacto hasta el final. El diario.es, juicio de los ordenadores de Bárcenas, el PP se sienta en el banquillo acusado de destruir pruebas de su corrupción. Vox Populi, el nuevo objetivo de Iglesias, controlar el Ministerio de Transición Ecológica. Moncloa.com, Pera Navarro, si tiramos atrás Madrid Central haremos el ridículo. Y la información.com, visto bueno del gobierno de Urkullu, Indra reactiva la compra de ITP y ya ultima las due diligence para la fijación de precio.
Estos titulares tienen también su respaldo en los editoriales de los periódicos.
Sí, en ABC el editorial se titula Sánchez se entrega al separatismo. Dice, lo intentará a unas sabiendas de que no son socios fiables y que van a cogobernar la misma España que quieren demoler. El otro editorial se titula Ocurrencias de Ciudadanos. En La Razón, alcaldes partidos por la mitad, es el titular del editorial. Dice, la propuesta de Villacís de repartir la alcaldía de Madrid entre Ciudadanos y PP sufre las incoherencias de Rivera y las dificultades que tiene para situarse en el actual tablero con una política creíble. En El Mundo, el editorial se titula Una segunda vuelta para evitar el mercadeo. Dice, los pactos en los ayuntamientos no deben desvirtuar el resultado electoral. El otro editorial se titula El ineficiente mercado nacional laboral. En El País, el editorial se titula Juicio equitativo. Dice, el proceso al desafío independentista en el Supremo ha sido irreprochable. El otro editorial se titula Hong Kong se revela.
¿Y qué artículo, Javier, qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Se comprende bien el nerviosismo. Dice, la posición del PP es de mucha más fuerza hoy que cuando Casado asumió la presidencia hace menos de un año. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Llámalo X. Escribe, ahora sí que podemos decir que estamos zambulléndonos de lleno en la nueva política que, de momento, pasa por un nuevo concepto, gobierno de cooperación, a falta de definirse qué es lo que es eso, por una novedosa manera de manejar los ayuntamientos que podríamos denominar de corriente alterna. En El Mundo, la tribuna la firma hoy César Antonio Molina con el título Sin perdón, sin contrición. Considera que el juicio del 1 de octubre, sea cual sea la sentencia, demuestra que los acusados, cuya intención era destruir España, no solo cometieron perjurios, sino que traicionaron al resto de sus compatriotas. No se les ha juzgado por ser nacionalistas, racistas o falsos republicanos, sino por no cumplir las leyes.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues David, ABC y El País han elegido la impresionante imagen de un petrolero ardiendo en el Golfo de Omán tras ser atacado con un torpedo. En La Razón, imagen de Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE, con Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, y con otros representantes de Juntos por Cataluña. Y El Mundo elige la foto de Eden Hazard, el jugador belga presentado como nuevo jugador del Real Madrid.
Acabamos con los titulares de la prensa salmón, de la prensa económica.
Expansión, Inditex dispara el beneficio y sube un 17% el dividendo. En 5 días, fondos españoles se lanzan a demandar a multinacionales. En El Economista, Inditex entregará las compras online gratis y el mismo día. Capitalmadrid.com, Inditex pone a sus accionistas la zanahoria del dividendo. Diarioabierto.es, la autoridad fiscal ve un amplio margen de mejora en las políticas activas de empleo.
Javier, nos volvemos a escuchar en un rato, a las 8:30, en nuestro tiempo de tertulia.
Hasta luego.
A las 7:49, nos vamos hasta Barcelona con Rafa de Ribó. Rafa, buenos días.
Buenos días, David.
Esquerra Republicana se abre a investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Este es el tema que elige el periódico para abrir su edición de hoy. También lo destaca La Vanguardia, que añade que los republicanos evitan, sin embargo, dar garantías. Juntos por Cataluña ha avanzado que no dará sus votos a Sánchez.
Y todo apunta que Ada Colau puede seguir de alcaldesa en Barcelona.
Efectivamente, por un pacto con los socialistas, el tema más destacado de La Vanguardia, que también pone énfasis en que la alcaldesa pide a las bases de su formación que ratifiquen este acuerdo. Tienen tiempo hasta esta tarde. El pacto municipal desató ayer las hostilidades entre comunes e independentistas en el Parlamento catalán y, según el Punt Avui, crispa la política catalana.
Los diarios catalanes también hablan de lo que pasaría si hubiera una segunda vuelta.
Sí, en concreto, Crónica Global ofrece a sus lectores una encuesta y afirma que si se volvieran a celebrar elecciones, los republicanos aumentarían su diferencia con los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona.
Es también noticia la financiación de la operación Valls.
Sí, el diario Ara habla de esta financiación de la campaña del expremista francés y desvela que un grupo de empresarios de Barcelona, de Madrid, se hacen cargo de sus finanzas y le pagan, entre otras cosas, un sueldo de 20.000 euros al mes desde que llegó a Barcelona.
Obligados a acatar la Constitución.
La Junta Electoral Central exige a Carles Puigdemont y Toni Comín desplazarse a Madrid para participar este lunes 12 en el acto de acatamiento previsto en el Congreso, si quiere retirar su acta de eurodiputado. Hoy el Supremo, recordémoslo, tiene que contestar la petición de Oriol Junqueras para poder también asistir a este acto.
Cataluña no es Kosovo.
En fin, lo sabemos tú y yo, lo sabe todo el mundo. Lo destacado es que lo dice el primer ministro kosovar después de algunas alusiones que había hecho el independentismo. Lo afirma en una entrevista conjunta a La Vanguardia y a la agencia EFE, en la que también afirma rotundamente lo obvio, pues que Cataluña no es Serbia. Ay, que España no es Serbia, vaya.
Bueno, y acabamos hablando de fiscalidad, una fiscalidad poco eficaz.
Efectivamente, Digital Crónica Global abre edición con la denuncia de la patronal catalana Fomento del Trabajo, que recuerda que la Generalitat dispone de hasta 18 tributos propios para recaudar y, sin embargo, solo lo hace un punto por encima de la media de las comunidades autónomas españolas. Los empresarios piden a la Generalitat que tomen ejemplo precisamente de la fiscalidad de Madrid y que no se inhiban de la negociación del futuro modelo de financiación autonómica.
Esto me recuerda, Rafa, que yo todavía no he presentado la declaración de la renta y ya va
pues
a ser hora que se acaba el mes.
¿A qué esperas?
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós, un abrazo.
Siete de la mañana y 52 minutos, momento del deporte en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Deporte de la mano de Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y con un nombre propio, el de Eden Hazard, que ya viste de blanco, presentado ayer en el Santiago Bernabéu ante alrededor de 50.000 aficionados. Igual a las cifras de la presentación de Gareth Bale, hasta entonces el fichaje más caro del Real Madrid, ahora superado por el belga, aunque lejos de los 70.000 que tiene el récord, la presentación de Cristiano Ronaldo con 70.000 aficionados en las gradas hace ya una década. Eden, deseado desde hace mucho tiempo por el presidente Florentino Pérez, es ya una realidad.
Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras. Hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy y ahora es ya nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard.
Muchas gracias.
Amén.
Fueron las únicas palabras en castellano. Después, en rueda de prensa, se defendió con el francés. Como muchos otros, Hazard cumple el sueño desde niño.
He soñado con este momento desde muy pequeño. Desde que empecé a jugar
avec Torgan, en el avec jardín.
De casa con Torgan y Kylian.
Mais voilà, ça a commencé à ce moment-là, on a commencé
y en ese momento
Real déjà depuis tout petit, donc,
empecé a apoyar al Real Madrid desde pequeño. Poder llegar al Real Madrid y ponerme esta camiseta es todo un honor y solo tengo muchas ganas de que empiece la temporada con el Real Madrid.
Caracterizado por su humildad, dice que le ha pedido el 10 a Modric a modo de broma, pero que va a asumir el dorsal que definitivamente le toque. Parece que será el 7. Ayer de momento lo hizo sin dorsal en la camiseta del Real Madrid. Y de momento dice que no quiere el cartel de Galáctico.
No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard.
Tout ce que j'ai fait par le passé,
y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como borrón y cuenta nueva y voy a empezar aquí desde cero y voy a empezar con el equipo, pero no me considero un galáctico, sino
como
un jugador muy bueno.
Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, analizó ayer para los oyentes de Onda Madrid en el partido de las 9 la figura de Hazard. Ante todo, habla de solidaridad y de tener muy presente una palabra: equipo.
Es un jugador que es líder, es capitán, es muy consciente de que el fútbol es un juego de equipo, pero siempre sin perder su sonrisa, el talento natural que tiene, es lo que lo diferencia de los demás, esa aportación en el último tercio del campo, con un regate imprevisto, con una gran facilidad con el cambio de velocidad, y luego pues esa gran virtud que hay, que es que disfruta muchísimo marcando goles, como te puedes imaginar, pero a lo mejor disfruta muchísimo más con sus asistencias.
En baloncesto, el Real Madrid última la preparación del primer partido de la final por el título de la Liga este sábado en el Palacio frente al Barcelona. Escuchamos a Rudy Fernández.
Yo creo que llegar a otra final, como hemos dicho, 8 consecutivas, es algo que se tiene que valorar muchísimo en este equipo. Y ahora, pues, como he dicho antes, ¿no? Oportunidades de este tipo, pues, no suele ocurrir. Pero nosotros, ya te digo, llevamos 8 consecutivas y eso tiene mucho que ver con el equipo y con las ansias de seguir ganando títulos.
El Barcelona va a llegar bien en este momento y hay que recordar que además le tiene tomada la medida este año al equipo de Pablo Laso, al que le ha ganado 4 de los 5 enfrentamientos previos esta temporada. Será el mejor de 5 partidos esta final, los 2 primeros partidos en el Palacio de los Deportes. Y noticia de esta noche en la NBA, los Raptors, nuevos campeones de la NBA, tras ganar en el partido definitivo 110-114 a los Warriors. Es la primera vez que una franquicia no americana gana el anillo y también historia porque el pívot español Marc Gasol hace historia junto con su hermano Pau. Son los 2 únicos hermanos extranjeros y españoles que consiguen 2 títulos de la NBA.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8:30, arranca la lucha por el título de la Liga ACB de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona, primer partido de la gran final.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial.
Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 14 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan algo las temperaturas. Hoy llegaremos como mucho hasta los 28 grados. Tenemos ahora mismo 11 grados en la sierra, 15 en la capital y 14 en la zona sur. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Mañana sábado se constituyen los ayuntamientos de toda España y sigue sin haber acuerdo sobre quién ocupará la alcaldía de Madrid. Precisamente ese parece ser el principal escollo de las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox. El PP insiste en que el próximo alcalde de Madrid tiene que ser su candidato, José Luis Martínez Almeida, mientras que Ciudadanos ayer, en la reunión que mantuvo con los populares, realizó una última propuesta: que Martínez Almeida sea alcalde los dos primeros años y que los otros dos sea alcaldesa su candidata Begoña Villacís. Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos.
El riesgo de que esto no salga adelante es un riesgo que solamente estará en estos momentos en el debe del Partido Popular, de ese empeño del Partido Popular de aceptar solamente querer el señor Almeida sentarse en la silla de alcalde.
Esta propuesta, que podríamos calificar de salomónica, le ha parecido una ocurrencia al PP, que dice que de eso nada, que o gobierna José Luis Martínez Almeida o si no, Manuela Carmena seguirá siendo alcaldesa. Escuchamos a Andrea Levy, miembro del Comité Negociador del Partido Popular.
Que no entendemos, pues que la semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís. Yo desde luego esperaba eso de otra formación política, no la esperaba del rigor que debe tener pues Ciudadanos.
La idea de un gobierno municipal a pachas, por emplear un término coloquial, no es algo tan descabellado porque hay ayuntamientos en los que se va a hacer esta legislatura. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Ciudadanos y PSOE han llegado a un acuerdo para gobernar así en el Ayuntamiento de Albacete y también en el de Ciudad Real. Si por la mañana el PP se reunía con Ciudadanos, por la tarde lo hacía con Vox, con su candidato Javier Ortega Smith. Luego Vox en las redes sociales escribía que tras ese encuentro se aleja la amenaza de Carmena del ayuntamiento, decía el partido de Abascal. Todo apunta, por lo tanto, a que si hay acuerdo será in extremis, porque, como decimos, mañana se constituyen los ayuntamientos. Más tiempo hay para llegar a un acuerdo en la Comunidad de Madrid. Anoche la candidata de Vox, Rocío Monasterio, estuvo en el programa del Enfoque de Onda Madrid y le dijo a Félix Madero que no entiende por qué Ciudadanos no quiere sentarse a negociar con ellos.
A mí jamás me había pasado que una de las partes contratantes nunca se sentara en la mesa.
porque es que es de sentido común. Es que luego uno cederá o no cederá, cederá al otro, pero primero hay que poner los puntos de la negociación encima de la mesa, anclar la negociación y luego ir y venir las veces que hagan falta. Y esa es la clave de una negociación. Lo que pasa es que todo este principio de negociación es ilógico y seguimos en la falta de lógica absoluta, que es el cordón sanitario.
Hay que recordar que las elecciones autonómicas en nuestra región las ganó el socialista Ángel Gabilondo, que no tira la toalla. PSOE y Más Madrid están consensuando un documento programático al que pide Gabilondo se sume Ciudadanos.
Yo tengo la obligación, por la respuesta que ha habido en las urnas y ser el grupo más votado, el partido más votado, pues de aglutinar la mayoría que sea capaz, ¿no? Pues nosotros también queremos hablar con Unidas Podemos, y si se quieren sumar otros grupos, Ciudadanos, nos encantaría que Ciudadanos se sumara, ¿no? Pero vemos que está en otra dinámica.
A nivel nacional, el PSOE sigue buscando también apoyos, en este caso para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno. Ayer la portavoz socialista Adriana Lastra se reunía con las formaciones independentistas catalanas. Junts per Cat dejó claro que no apoyará la investidura de Sánchez. Más ambiguo fue el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que dijo que no bloqueará esa investidura, pero que habrá antes que negociar. Es decir, que la posible abstención de Esquerra no va a salir gratis.
Que no venimos a bloquear absolutamente nada, venimos a bloquear el 155 y sobre todo actitudes represivas que no nos llevan a ningún sitio, y hablar. Hemos hablado de hablar, de diálogo, y que hay que llamarse.
El PSOE ayer dejaba caer de nuevo la posibilidad de la convocatoria de nuevo de elecciones de cara al otoño en el caso de que Pedro Sánchez no sea investido presidente. Lo decía Adriana Lastra.
No hemos iniciado ninguna negociación. Lo que hay es, evidentemente, diálogo, porque es lo que nos toca a los portavoces parlamentarios y a los partidos políticos, que no queremos hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura en los partidos independentistas. Por eso, lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloqueen.
Mientras tanto, Unidas Podemos sigue queriendo entrar en ese gobierno de cooperación que el martes anunciaba su líder Pablo Iglesias y del que tampoco sabemos demasiado. Irene Montero, la portavoz de este partido en el Congreso, apostaba ayer por un gobierno a la valenciana, es decir, con su partido dentro del Ejecutivo. Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones, dejaba claro que esa fórmula es exclusiva de la Comunidad Valenciana.
Para nosotros la opción mejor para España es clara, es un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Todo lo que vaya encaminado en ese sentido, pues para nosotras va a ser una buena noticia. Creemos que el modelo de Valencia es un modelo que también puede replicarse en España.
Es que el gobierno a la valenciana suma la mayoría absoluta para trabajar. El modelo a la valenciana se da en Valencia, no se da en ningún sitio más, solo en Valencia.
Por cierto, que mañana en Onda Madrid, por la mañana, podrán seguir en directo en un programa especial informativo la constitución de los ayuntamientos en nuestra región. En Buenos Días Madrid contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Puigdemont y Comín tendrán que pasar por Madrid si quieren ser eurodiputados.
La Junta Electoral Central ha citado el lunes a los 54 parlamentarios europeos para que recojan sus credenciales y prometan o juren la Constitución. Sin este trámite, el expresidente catalán no podría recoger el acta para el Parlamento Europeo.
El socialista Ximo Puig, investido de nuevo presidente de la Comunidad Valenciana.
Con los 52 votos de los socialistas valencianos, de Compromís y Unidos Podem, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta frente a los 46 votos en contra de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El pleno de toma de posesión se celebrará este domingo.
Ada Colau consulta a las bases de Barcelona en Comú.
A pocas horas de la sesión constitutiva del ayuntamiento, deja en manos de sus militantes la decisión. Deben elegir si prefieren un acuerdo de gobierno con el PSC, con Colau de alcaldesa, o con Esquerra y Ernest Maragall de alcalde.
Comienza el juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas,
donde el tesorero del Partido Popular dijo que guardaba información sobre la caja B de los populares. Se sientan en el banquillo tres empleados de la formación y el propio partido, el primero en estar acusado penalmente como persona jurídica.
Crece la criminalidad un 5% en el primer trimestre de este año.
Un porcentaje que se eleva hasta el 18% en los delitos contra la libertad sexual, aunque las denuncias por violación descienden un 0,3%. Según el informe de criminalidad del Ministerio del Interior, han bajado un 12% los robos con fuerza en domicilio.
Principio de acuerdo entre entre el Santander y los sindicatos sobre el ERE.
Reduce un 13% la cifra de trabajadores afectados hasta los 3.223. La entidad ofrece a los empleados de entre 59 y 61 años prejubilaciones con el 80% del salario pensionable, como reclamaban desde un primer momento los sindicatos.
Tensión en el estrecho de Hormuz.
Dos petroleros han recibido impactos y explosiones a unas 30 millas de la costa iraní. Cuatro barcos sufrieron un supuesto sabotaje en la misma zona del Golfo hace un mes. Estados Unidos acusa a Irán de los ataques mientras el precio del crudo se dispara.
Y en la feria de San Isidro, el homenaje a Cuadri supo a poco.
Con una corrida floja en la que López Chávez firmó lo más destacado y casi rozó la oreja. Hoy hacen el paseillo los diestros Jesús Martínez Morenito de Aranda, Pepe Moral y José Garrido con toros de la ganadería de Fuente Imbro.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy amanecemos con tiempo anticiclónico, que lo que nos trae es estabilidad, cielo despejado, con sol y algunas nubes de evolución durante la tarde. Volverá el calor de cara al fin de semana, alcanzando los 28 el sábado e incluso los 31 el domingo. Pero hoy lo que tenemos es un ascenso de las mínimas, que están siendo más suaves, pero un descenso de las máximas por toda la Comunidad de Madrid. Nos quedaremos con 26 grados en la capital, 28 en Aranjuez y 23 en Buitrago del Lozoya. A partir de mañana comenzarán a subir, dando paso a días de mucho calor.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Destacamos que los Raptors de Toronto son campeones de la NBA, primer anillo de la historia para una franquicia no americana, y triunfo con sabor español con la presencia de Marc Gasol, Ibaka y Sergio Scariolo. Los canadienses ganaron a domicilio el sexto partido de la final a los Warriors 110-114, estableciendo el 4-2 definitivo en el global. Aquí en Madrid las portadas hoy son para Eden Hazard, que ya viste de blanco, presentación galáctica ante más de 50.000 aficionados que se dieron cita en el Bernabéu. El belga confesó haber hecho realidad un sueño desde niño jugando en el Real Madrid. En la promoción de ascenso a Primera División, el Mallorca toma ventaja, ganaba ayer 2-0 al Albacete, y en ciclismo el español Juan Jocobo pierde la Vuelta Ciclista España del 2011 por dopaje y se la adjudica Chris Froome. Cobo, ya retirado del ciclismo, tiene un plazo de un mes para apelar dicha decisión ante el Tribunal de Apelación Deportivo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 de la mañana y 10 minutos completamos la portada de las 8 de Buenos Días Madrid con la información de servicio público. Conozcamos qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Situación complicada por todas las entradas principales a la capital. En todas encontramos tramos muy complicados. También de salida A3 en Rivas, A4 en Butarque en ambos sentidos, la zona de Aravaca en la A6 también, M40, lo peor, zona de Valdemarín en ambos sentidos, pero especialmente en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5, Villaverde A4, de Vallecas hasta Coslada en sentido A2, Recintos Feriales y Hortaleza en sentido A1, en la M50, lo peor, desde Villaviciosa de Odón hasta Boadilla del Monte, en sentido A6, sentido norte.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues recordamos, en la M30 hay un vehículo averiado en la zona de Moratalaz. Afecta porque hay un estrechamiento en la incorporación desde la calzada central a la calzada lateral en sentido Puente de Ventas. Por lo tanto, se acentúa algo más la lentitud en ese punto. Y también tenemos que hablar de la Avenida de América. En la salida por la Avenida de América, poco antes de la zona de desvío Arturo Soria, hasta hace muy poquitos minutos ha estado detenido otro vehículo, y aunque ya se acaba de retirar de ese punto, pero ha dejado un rastro de mayor lentitud en esa salida, como decimos, por la Avenida de América. En el resto de las zonas del interior, sin cambios importantes que destacar, eso sí, recordar que se mantienen los trabajos previos o trabajos de asfaltado en algunas zonas, como por ejemplo la de Alcalá, Goya, Conde de Peñalver, y también se trabaja hoy en Francisco Silvela.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. A las 8 de la mañana y 12 minutos nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez.
Ya estamos otro día más pendientes de la actualidad política. Apenas queda un día para que sepamos quién será el alcalde o la alcaldesa de Madrid, pero hoy van a continuar las negociaciones. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a apurar este viernes para decidir si suman fuerzas e impedir la reelección de Manuela Carmena. 19 días después de las elecciones municipales, los tres partidos de la derecha siguen sin cerrar un acuerdo. El Partido Popular tachó ayer de ocurrencia la propuesta de Ciudadanos de dividir el mandato entre la formación naranja y el Partido Popular. Y de quien ocupe la alcaldía va a depender el destino de Madrid Central y también de los parkings que se encuentran dentro de esa gran APR. Calculan sus propietarios que los últimos meses han tenido una media de un 20% de pérdidas y lo achacan en parte a que el ayuntamiento no ha querido comunicar bien que aquellos que entren en Madrid Central y estacionen en un parking no son multados. Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos en el centro, en el área de Madrid Central. Hay 50 parkings, muchos de ellos son negocios familiares. Uno de ellos lo regenta Joaquín Puldain, que es además portavoz de la Asociación de Garajes Privados. Asegura que quizás los aparcamientos que se sitúan en la frontera, es decir, cerca de las dos líneas rojas, son los que menos pérdidas han notado, pero los más céntricos han tenido menos suerte, también por esa falta de información. Se quejan además de que desde el año 2017 tienen que pagar altas tasas al ayuntamiento.
Las pérdidas por el desconocimiento de la normativa de Madrid Central en los garajes siguen estando en torno al 20%. Pensábamos que estas pérdidas se irían reduciendo gradualmente cuando la gente fuese entendiendo mejor la normativa y entrando, pero nos hemos dado cuenta que parte de esa pérdida va a ser estructural y se va a quedar. Y claro, en algunos garajes las subidas llegan a tener un carácter dramático como del 500% en comparación con lo que pagábamos en 2016. Amega recurrió esto ante el Tribunal Superior de Justicia y nos lo estimaron parcialmente, pero el ayuntamiento lo recurrió en casación y estamos esperando ahora que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el tema.
Lo han recurrido. También contamos que la gente sigue teniendo miedo a ser multada y por eso los fines de semana opta por venir al centro en transporte público. También se quejan los residentes porque cada vez que viene un familiar tienen que autorizarlo.
Pero ahora el miedo que tengo al poder acceder a la zona central, el miedo de cuando utilizo el coche los fines de semana para llegar, pues bueno, sea Sol, sea otras tiendas, los centros comerciales, pues tengo el miedo de no poder aparcar ni en un lado ni en otro y que esté completo y al final tenga que, bueno, que multarme.
Pantallas
a Madrid Central me parece muy mal, porque tengo que llamar todos los días porque soy abuelo canguro y me dejan a la nieta a las 7 de la mañana y mi nuera viene a recoger a las 5 de la tarde. Dos veces dos coches.
Todos piensan que unas pantallas informativas hubieran sido muy útiles, así que se sabría en tiempo real qué parking hay y también qué plazas tienen disponibles en cada momento.
Gracias, Gloria Talavera. Hay 30.000 alumnos. Van a conocer hoy su nota de acceso a la universidad. Será a mediodía cuando puedan acceder a unas calificaciones que van a determinar en gran parte su futuro universitario. Los estudiantes podrán ver las notas a través de la página web de la universidad donde se hayan examinado utilizando el usuario y la contraseña que figura en el resguardo de su matrícula. Y no olvidamos que hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. El consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, junto con alumnos de 8 institutos de la Comunidad de Madrid, celebra este día en el Centro de Transfusión Regional. Los estudiantes han participado en proyectos de aprendizaje a través de la creación de campañas de promoción y difusión de los maratones de donación de sangre organizados por el centro.
A las 8 de la mañana y 17 minutos entramos de lleno en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
El intercambiador de noticias hoy con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Comenzamos, Sara, hablando, bueno, pues de una de las noticias, aunque la noticia quizás sea ya mañana, porque esto va a ser in extremis, yo creo, el pacto de gobierno para convertir bien a Martínez Almeida, el candidato popular, en alcalde, o bien incluso a Begoña Villacís, o a lo mejor no hay acuerdo, y sigue Manuela Carmena. Los madrileños estamos muy pendientes de todo lo que pueda suceder. Sara, ¿hay antecedentes de esa propuesta de que ha hecho Ciudadanos al PP de gobernar la mitad del tiempo uno y la otra mitad la otra candidata, ¿no? Begoña Villacís.
Pues sí, efectivamente, hay antecedentes, no es que haya muchos, pero bueno, en 2015 en Palma ocurrió algo parecido entre el PSOE y el partido MES, partido regionalista, y bueno, el pacto fue exactamente el mismo. Durante el primer y el segundo año el alcalde fue José Ila, que era del PSOE, y durante el tercer y cuarto año el candidato del MES fue Toni Noguera y este se convirtió en el alcalde. Bueno, fue una experiencia desde luego original. No sé muy bien lo que pensarán en Palma de ella, pero lo cierto es que luego las elecciones siguientes el candidato del PSOE, que fue medio alcalde, no quiso repetirla, se presentó solo y de hecho sacó más votos que los compañeros del otro partido. Entonces, bueno, fue una experiencia. Vamos a ver qué pasa aquí mañana. Me da la impresión de que aquí va a haber suspense para rato y de que vamos a tener un día un poco de teléfonos calientes, ¿no? Igual hasta ahí alguna otra... se le ocurre a alguien alguna otra fórmula imaginativa como esta de dividir la alcaldía por la mitad, pero lo cierto es que fue una salida de tono bastante curiosa. No creo que nadie hubiera pensado siquiera, ¿no?, en plantear una posibilidad de este tipo para Madrid. Fue una sorpresa, yo creo.
Es decir, que el pleno, bueno, la constitución del ayuntamiento se produce a las 11 de la mañana. Puede que lleguemos a las 9 y que todavía no haya acuerdo, Felipe, ¿qué crees?
Bueno, teóricamente hoy tienen que hablar. Los teléfonos calientes de los que habla Sara hoy van a echar humo. No hay más remedio que se reúnan, porque esto es una situación bastante insólita. Quiero decir, hace 4 años Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona alcanzaron un acuerdo. Creo recordar que fueron 3 o 4 días antes, al principio del resultado electoral. Almeida animó a los grupos de la izquierda que no se pusieran nerviosos porque había tiempo, pero el tiempo se está acabando. Sobre la propuesta de Villacís, desde luego, si lo que ella pretendía era lanzar un golpe de efecto, desde luego que lo ha conseguido, porque de todas las declaraciones sobre los pactos, esta es la más creativa, pese a que, como comentaba Sara, hay algún precedente que hemos visto, sobre todo porque no hay un empate entre Ciudadanos y el Partido Popular. Uh-huh. Es desde luego, como recordaba también Sara, una opción que está permitida por la ley, pero que es de muy difícil aplicar en Madrid. Fíjate, los políticos se quejan habitualmente de que con 4 años no tienen suficiente, pues imagínate con 2. Y luego hay otra cuestión que no es precisamente menor. ¿Quién comienza a gobernar? ¿Comienza Almeida y luego los 2 últimos años son para que corte la cinta inaugural Villacís? La verdad es que es un auténtico...
En principio la propuesta es que Martínez Almeida gobierne los 2 primeros años, al menos como alcalde, y que luego ceda el bastón, claro, consistorial a Begoña Villacís, ¿no?
Es una bomba de humo, es irrealizable, al menos en Madrid, por más que haya alguna que otra experiencia. Y lo más curioso de todo es que todo este guirigay ha oscurecido lo realmente importante, y es que ayer cerraron un preacuerdo que se tiene que plasmar hoy en un documento en torno a 80 medidas para empezar a gobernar. Quiero decir que al final lo que se mantiene es el suspense. Estamos a 24 horas de que arranque el pleno municipal y el suspense continúa, pero seguro que hoy esas dudas se van a disipar.
Sara, aquí lo raro es que Javier Ortega Smith, el candidato de Vox, no haya dicho que también quiere él un tercio de esos 4 años, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente aquí todo el mundo se apunta y fue graciosa la respuesta de ayer de Rocío Monasterio, que daba precisamente aquí en Onda Madrid,
sí, con Félix Madero,
los micrófonos de Félix Madero, sí, y dijo, bueno, pues aquí sí se van a repartir, nosotros, que también tenemos unos cuantos concejales, pues que nos toquen al menos 6 meses, a ver si coinciden con Navidad y podemos hacer una cabalgata. Le faltó decir como Dios manda, pero vamos, en el fondo creo que es lo que estaba pensando. Es curioso, de todas formas, ver cómo todo el asunto de el fin del bipartidismo y la división en más el fraccionamiento, en fin, de los bloques políticos, está ocasionando pues situaciones completamente distintas. Acordaros que ya en la última legislatura Aguirre, que fue quien ganó las elecciones en votos, no podía gobernar porque no tenía la mayoría absoluta suficiente, y hizo también una propuesta muy original que fue ofrecerle a Carmona, que era del PSOE, ajá, su apoyo para convertirlo en alcalde de Madrid. Es decir, el PP ofreció al PSOE que fuera el PSOE el alcalde de Madrid. O sea que aquí, en originalidad, desde luego a nuestros políticos no les gana nadie.
Sara Medialdea, saben ustedes, que trabaja en ABC. El diario ABC tiene una gran hemeroteca. De hecho, es el diario más antiguo, así, de los grandes que tenemos a día de hoy. Y ha mirado, y resulta, Sara, que Carmena se va a convertir, si hay acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, en la primera alcaldesa madrileña de la democracia que pierde el sillón tras unas elecciones.
Efectivamente, eso es así, porque bueno, todos los demás alcaldes ha habido otras circunstancias diferentes. Vamos a ver, primero fue el Tierno, que falleció durante el cargo, con lo cual pues ahí no había nada que hacer. Juan Barranco es el único caso que se acerca un poco, pero en el caso de Juan Barranco perdió la alcaldía por una moción de censura, no tras unas elecciones. Rodríguez Sahagún no se presentó a la reelección, también falleció. Álvarez del Manzano estuvo 3 mayorías absolutas consecutivas ganando y al final no se presentó a la siguiente, luego tampoco perdió el cargo. Ruiz Gallardón le pasó exactamente lo mismo, ganó en 2011 su tercera legislatura o mandato en el ayuntamiento, pero se marchó inmediatamente a los 2 o 3 meses porque le hicieron ministro, y Ana Botella no se presentó a la reelección, con lo cual Carmena sería el primer caso de alcaldesa que, estando en el gobierno y habiendo ganado en realidad las elecciones, pero no teniendo suficientes votos para revalidar el cargo, pues va a tener que dejar el sillón de la alcaldía a pesar de ser la que lo estaba dirigiendo.
Para Felipe Serrano hay unas palabras que no han pasado desapercibidas, las que le dijo Carmena Almeida y que recogieron las cámaras de Telemadrid, de ahora podrás desmontar el despacho y ponerlo al estilo Gallardón. ¿Por qué le dijo eso, Felipe?
Bueno, fundamentalmente porque lo que se encontró ella hace 4 años fue mucho más que un despacho. Lo que Carmena heredó de Ana Botella, que antes fue de Gallardón, era como una especie de gran apartamento, un dúplex con múltiples salitas, entre ellas un comedor, un baño con ducha, un vestidor. En total, 200 metros cuadrados en la cuarta planta del Palacio de Cibeles, en la planta noble. Bueno, aquello Carmena lo convirtió en un espacio diáfano, también con espacio para la Junta de Gobierno. La remodelación aquella la hizo un arquitecto municipal muy básica, con tabiques de pladur. Y bueno, lo que era propiamente el despacho entonces de Botella y antes de Gallardón tenía nada menos que 80 metros cuadrados. Hay quien dice que ni siquiera el despacho oval de la Casa Blanca es tan grande. O sea, imagínate de las dimensiones. Bueno, de momento Almeida tomó buena nota de las recomendaciones y si ocupa el Palacio de Cibeles y el despacho que ha heredado ahora de Carmena, seguro que no va a volver al estilo Gallardón. Pues aquello yo creo que ya está un poco pasado. Y desde luego, con las lecciones que se han aprendido, corren tiempos de mayor austeridad y no parece probable que volvamos a ese modelo de despacho estilo Gallardón, equiparable al despacho de la Sala Oval de la Casa Blanca.
Y si tenemos alcalde y alcaldesa, es decir, a Martínez Almeida y a Villacís, volveríamos a cambiar el despacho dentro de 2 años, ¿no?
O alcalde de día y alcaldesa de noche, que es alguna otra de las bromas.
No hagas nuevas propuestas, Felipe.
Que se están utilizando por ahí, porque esto da para mucho juego.
Sí, bueno, el PP ayer también, Andrea Levy, decía que días impares y pares uno y impares otro, ¿no? También.
Sí, la pena, como digo, es eso, que al final estamos hablando de esto y no de lo importante, que es del programa de gobierno, que es realmente en lo que sí han avanzado y han avanzado mucho, y seguramente hoy habrá noticias, porque espero que no nos mantengan como en Vallecas el otro día, pendientes de la votación y del último minuto.
Pues habrá que estar pendiente de todas las informaciones que nos lleguen desde el ayuntamiento, ya saben, puntualmente se lo contaremos en Onda Madrid y también creo mañana por la mañana, ¿no?, en esa constitución de los ayuntamientos.
Sí, vamos a hacer un programa especial desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde para contar lo que ocurre en el ayuntamiento de la capital, en todos los ayuntamientos de la región y también en los del resto de España.
Que para eso somos la Radio Autonómica de Madrid.
Claro que sí.
Gracias, Felipe. Gracias, Sara.
Muchas gracias.